Nacional en las redes. Déjanos tu mensaje, tu opinión, tu saludo. Facebook, Radio Nacional Mendoza. Twitter, @ Nacional MZA.
Ese inconfundible olor a tierra mojada, el reverdecer de los campos, esas cosas bellas que pasan después de la tormenta.
Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos.
Alejandro Rota nos invita a ser parte del análisis sociopolítico y disfrutar de nuestra cultura. Después de la tormenta. De lunes a viernes, desde las 16, por FM 97.1 y AM 960.
Canto pa'l que está despierto.
Nacional Mendoza, Nuevos Aires.
Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal.
Seguinos en Twitter. @ Nacional MZA.
País del Canto.
Bueno, soy Daniel Talquenca de Mendoza y quiero comentarles algo que sucede en Mendoza, San Juan y San Luis, en la zona de Cuyo, no el nuevo Cuyo que lo integra La Rioja, sino sobre Mendoza, San Juan y San Luis. Las expresiones musicales que están en vigencia, tenemos la tonada, la cueca y el gato. El gato y la cueca se bailan, la tonada se escucha. La tonada tiene una particularidad, que al final viene algo anexado que se llama cogollo, que se le dedica o al dueño de casa, o a alguien que cumplió años, o al que se le fue a dar la serenata.
Radio de Artistas.
Las uvas son de mi pueblo, y ese pueblo es mi canción. Me mandaron de Mendoza a darles el corazón. Nacional, cuídalo mucho, porque está lleno de amor.
Nacional.
El aire nuestro de cada día. A escucharnos.
Horas 34 minutos, continuamos en Vamos que Venimos. Tenemos una linda temperatura, 13 grados a esta hora, 39 es el porcentaje de humedad. Vamos a darle la bienvenida al doctor Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Sergio, ¿cómo le va? Laura Lescani y Sebastián Abela, los saludamos.
¿Qué tal, Laura, Sebastián? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, un gusto recibirlo y queremos preguntarle, ¿qué está pasando a nivel sanitario en la provincia de Mendoza y qué puede llegar a pasar? ¿Cuál sería, digamos, la decisión más atinada en este contexto?
Bueno, un poco lo que va sucediendo es el comportamiento que ha tenido el virus en todo el mundo. Y que este comportamiento, lo que uno puede hacer es intervenir con acciones que tiendan a disminuir la multiplicación de casos. Es decir, que en lo que se trabaja fuertemente es para lograr que estas infecciones que tarde o temprano se van produciendo no sean todas al mismo tiempo, que esto se vaya logrando paulatinamente y que aquellos que se infectan lo vayan haciendo progresivamente, permitiendo que el sistema de salud no se ahogue, que esto permita que tengamos disponibilidad de camas para el resto de las urgencias médicas que hay habitualmente, como todos los años, de tipo cardíaca, neurológica o quirúrgica. Y ahí está la estrategia y la importancia del compromiso de todos nosotros de llevar adelante estas acciones para evitar contagiarnos, para que esto permita que se vaya resolviendo como se viene haciendo desde marzo hasta ahora. El hecho es que a veces por el cansancio, el agotamiento, se han ido relajando ciertos cuidados que debemos mantener, y ahí es donde se empiezan a multiplicar estos casos, que más que multiplicar por la característica que tiene de contagiosidad este coronavirus, es que el el aumento es exponencial, es decir, que uno contagia a varios y estos varios a otro montón y va llevando a esta situación en de que nos encontramos con un sistema de salud que está haciendo todo el esfuerzo necesario con todo el equipo de salud, enfermeros, médicos, kinesiólogos, de poder ir resolviendo estos casos y tratar de mantener un sistema que pueda dar respuesta también a todas las otras urgencias médicas que puedan ir surgiendo a diario.
Uh-huh. Sergio, ¿y de qué manera se trabaja o se organizan los hospitales, las clínicas, las unidades de terapia intensiva ante este caso inminente que se da? ¿Cómo se comienza a trabajar? ¿Con qué criterios, con qué lineamientos?
Y esto son estrategias que se conocen para el manejo de situaciones de desastre. Cuando hablamos de desastre no es algo que sea calamitoso, sino es una definición cuando se produce un exceso de uso de servicios o se ve la sobredemanda de casos, lleva a que se agote la capacidad de respuesta. Uno tiene cierta cantidad de camas, profesionales o equipos para dar respuesta. Ahí entramos en esta situación de estrategias de desastre, es decir, uno cambia de la técnica de atención individual a una técnica de atención grupal. Y estas estrategias tienen que ver con, por un lado, los mecanismos de expansión hospitalaria, es decir, tratar de incorporar camas, respiradores en aquellos espacios que quedan liberados, por ejemplo, adaptar quirófanos para que puedan tener camas de terapia intensiva y dejar restringido solamente aquellos quirófanos para situaciones de emergencia. Después hay una segunda etapa que es ya la integración de otras áreas por fuera del hospital para poder incluir aquellos pacientes de menor gravedad. O sea, se hace una reingeniería hospitalaria en donde las camas que hoy usamos para pacientes menos complicados van a ser ocupadas con pacientes de mayor gravedad, y aquellos donde teníamos los menos complicados serán derivados a otros lugares por fuera del hospital en donde podamos ir atendiéndolos, cambiando la clasificación de pacientes para poder dar esta atención en forma racional y equitativa para que logramos dar la mejor atención a la mayor cantidad de pacientes que lo necesiten.
Doctor Saracco, los detractores de estas medidas y los que critican el aislamiento y que la situación no es tal, dicen que en épocas de invierno y de circulaciones de otros virus que no sea el coronavirus, siempre se ve un agotamiento del sistema sanitario. ¿Esto es así, digo, por las enfermedades claro. respiratorias? ¿O esto ha sido exponencialmente y ha expuesto al máximo la capacidad del sistema?
No, es así. Todos los años, en la época invernal, el sistema de salud ve ocupado su disponibilidad de camas en un 90%. El hecho es que a esa realidad se le ha sumado el coronavirus. Esto es lo que no comprenden.
Bien.
Uh-huh. O sea, a esa ocupación del 90%, estamos sumando los cientos y miles de pacientes que requieren el sistema de salud. Entonces, en lugar de estar en el 100%, estamos en el 200%.
Claro.
Por más que se tratan de disminuir las cirugías programadas y aquellos que ocupan camas normalmente, que si bien tenemos menos casos de infecciones por gripe, afortunadamente, o por neumonías o afecciones respiratorias producto del uso de los barbijos y el control, pero seguimos con todos los pacientes que a diario tienen complicaciones de salud. Por eso el tema es que a la carga que tenemos habitualmente por distintas patologías médicas, le sumamos este alto requerimiento de un montón de pacientes que el año pasado o el anteaño pasado no existían.
Claro.
Entonces,
claro.
Ahí es lo que tenemos que entender.
Sergio, ¿usted considera que retornar a fase 1 puede ayudar a controlar y justamente mitigar lo que es la circulación del virus y quizás acercarnos a un orden, a una nueva normalidad, como se ha denominado?
Esto tiene que ver con estrategias que uno tiene que tener la visión del corredor epidemiológico para que estas medidas sí tienen que ser oportunas, por ahí lo que llamamos esa bala de plata o bala dorada. que tienen que ser dispuestas en el momento exacto para que tenga alta efectividad. Y para que también esto sea efectivo, tiene que haber un alto acatamiento de la sociedad. O sea, no nos sirve nada poner un título en donde no va a ser cumplido. Y acá volvemos otra vez a lo mismo. Estas medidas, a veces que son coercitivas, porque no queda otra solución ante un requerimiento o un sistema de salud que necesita tener disponibilidad, no para los pacientes con coronavirus, para los pacientes que tengan un infarto, que tengan una ACV, que tengan una apendicitis. Esto es lo que tenemos que ver. Afortunadamente la letalidad del coronavirus no es alta, un alto porcentaje tiene una evolución favorable y que esto es bueno, pero el tema es que estos pacientes requieren asistencia, ocupan los hospitales y los que se van a morir no son los que tienen coronavirus, sino aquel que tiene un infarto, que tiene una ACV o que tiene una urgencia quirúrgica, y no vamos a tener el lugar donde ingresarlos a unidad coronaria o terapia intensiva para darles respuesta. Uh-huh. Y ahí es donde esto es el clic que tenemos que hacer. Nuestra fase 1 es por cada uno de nosotros, de usar los elementos de seguridad, no salir si no hace falta, tratar de evitar el contacto con otras personas cuando es necesario, y si esto se tiene que dar, mantener los 2 metros de distancia, mantener bien ventilados los ambientes, usar correctamente el barbijo y un buen barbijo, no un trapito para que no me reten, sino un barbijo que cubra bien la boca, la nariz. Un barbijo que no tapa la nariz no sirve. Uh-huh. Esto es lo que nos tiene que interesar, y saber que si bien el coronavirus decimos que no me va a hacer nada, el tema es que a muchos sí le hacen, ocupan camas, me ocupan la cama de aquel que tiene una emergencia, que no es por la infección, sino es la emergencia que tenemos las 24 horas al día todos los años, y que ocupan ese 90% que teníamos el año pasado. Uh-huh. El tema es que ese 90% que teníamos el año pasado no vamos a tener dónde colocarlo, porque ya está ocupado con estos nuevos ocupas del sistema, que son los infectados por coronavirus.
Sergio, para terminar y para cerrar, ¿es oportuno retroceder a fase 1 en esta instancia, o se debiera haber hecho mucho antes con este escenario en Mendoza?
Volvemos que tiene que ser oportuno y en el momento adecuado. Si lo hacemos antes, ya tuvimos la experiencia que pasó en marzo. Uh-huh. Cuando no habían casos, no había que tener fase 1. A lo mejor habríamos que haber empezado con una fase 4 o una fase 5, en donde se hubiera ido regulando y ajustándolo para el momento oportuno. Ahora estamos en una situación que es que probablemente, si la población no entiende cuáles son los cuidados que tenemos que hacer y no guardamos y hacemos el uso adecuado de los equipos de protección, que es barbijo, distancia y ventilación, y sin duda las autoridades de gobierno van a tener que tomar una decisión que es coercitiva. Si no lo haces por las buenas, y lo vas a hacer por las malas. Tenemos que cerrarlo porque la obligación de las autoridades es preservar la salud de todos. Y ahí es donde uno a veces tiene que hacer estas acciones que, si bien no son queridas o bien vistas, son necesarias, porque después, cuando necesitamos el servicio porque uno mismo o un familiar querido necesita una atención porque se descompensó su problema cardíaco o se descompensó su problema neurológico, empezamos a buscar una cama desesperadamente y nos damos cuenta que no hay. Y ahí entendemos y comprendemos de qué se estaba hablando. Esto lo vivimos siempre en medicina, cuando alertamos y prevenimos y nos encontramos que después, a la hora de lamentarlo, no se vio. Por eso es tener previsión, claro, adelantarnos a los hechos y anticiparnos a situaciones que uno ya las ve por la experiencia y el conocimiento.
Sergio, le agradecemos muchísimo este contacto.
Al contrario, ha sido un gusto la oportunidad de que podamos charlar y generar conciencia en la población.
Muy amable, Sergio. Buenas tardes.
Un gusto.
El doctor Sergio Saraco conversaba con nosotros. Él es director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y justamente nos comentaba sobre el abordaje que se ha hecho, y también nos dejaba esta inquietud. ¿Y si hubiésemos empezado al revés con las fases?
Exactamente. Para no estar agotados, cansados, aburridos,
hartos,
odiando la fase 1, que creo que en eso a veces uno dice, titulan ahí el fantasma de la fase 1, qué sé yo, pero entiendo que fue muy restrictivo al comienzo y parecía que no pasaba nada, entonces la gente se burlaba, hacía memes, chistes y demás. Pero déjeme recordar estas 8 reglas que tiene el doctor Saraco, que es mantener la distancia de seguridad, lavar las manos a conciencia, controlar la ocupación en los lugares, ventilar espacios cerrados, preferir espacios abiertos, evitar gritos o cantar y estar atentos a presencia de síntomas para aislarse.
Esto de evitar gritos y cantar no se refiere a que si usted está en su casa duchándose no puede cantar,
reírse, o ir en bicicleta a cantar.
Estamos en espacio, por ejemplo, acá mismo, ¿no? Así que Sebastián, por favor,
no
deje de vociferar, escuchamos algo de música.